En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer esta mañana la Comunidad de Madrid, lo vamos a hacer desde diferentes puntos, desde aquellos en los que nos llegan aires festivos. Primera parada en el Cerro de los Ángeles, en Getafe.
Miles de madrileños y vecinos de Getafe se van a dar cita esa tarde a las 5:30 en el Cerro de los Ángeles para bajar a la patrona de la localidad desde la ermita hasta la Catedral de la Magdalena. Una tradición que se remonta al año 1616, cuando tras una larga época de sequía, los campesinos de Getafe rogaron a la Virgen de los Ángeles para que la lluvia regara sus cosechas. Desde entonces, los vecinos realizan todos los años este camino para convertir a la Virgen en alcaldesa durante el tiempo que duran las fiestas.
Las fiestas que arrancan de manera oficial el próximo 6 de junio y hasta el 15, vamos a poder disfrutar de desfiles de carrozas, de quemas de fallas, de comida popular para todos. Se va a repartir, de hecho, caldereta cocinada con 1.500 kilos de carne de novillo. La música en directo y gratuita va a correr a cargo de Rosendo, de Fangoria, del Arrebato, de Meclán, de Tamara, de Modestia Aparte y de María del Monte.
Ajá, pero la cita más inmediata, ¿sí?, esa tarde en el Cerro de los Ángeles. Se prevé que asistan más de 80.000 personas, por lo que el ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial para que la gente pueda subir al cerro en autobuses, autobuses gratuitos. Van a salir a partir de las 3:30.
Y más fiesta y más música, incluidas las degustaciones. En Aranjuez arrancan hoy los festejos en honor al rey santo y patrón de la ciudad, San Fernando.
El cabeza de cartel de las fiestas de Aranjuez será Loquillo, que toca mañana en la Plaza de la Mariblanca. Además, reparto de paella, baile del vermú, fuegos artificiales. Pero antes, ya sabéis, toca pregón. Será hoy a cargo de la alcaldesa y tras él se van a lanzar el fresón y el espárrago.
Exacto. Y seguimos buscando ritmos que nos hablan de fiesta. Por ejemplo, el de esta batucada que va a arrancar esta tarde. Va a ser esa banda sonora de las fiestas de San Fernando de Henares.
Tras la batucada, 8:30, multipregón, porque van a hablar y desearnos buenas fiestas todas las peñas. La cita en la plaza de Fernando VI, la plaza que todos en el pueblo conocen como la Plaza del Santo.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Menudo ambiente festivo el que nos vamos encontrando por la Comunidad de Madrid. Todos aquellos, oye, que seáis de alguna de estas localidades, por ejemplo, que acabamos de nombrar, de Getafe, de Aranjuez o de San Fernando de Henares, oye, contadnos, ¿no?, o mandadnos alguna fotito de cómo está el ambiente precisamente en vuestros municipios. Hoy, @ondamadrid.es es nuestro correo electrónico. También tenéis la opción de buscarnos, bueno, pues a través de Facebook o a través de Twitter.
Por cierto, que nuestro Facebook, que somos Hoy en Madrid, mañana también ya hemos publicado los enlaces a los programas de fiestas, ¿vale? Si os pasáis por Aranjuez, por San Fernando de Henares, ya podéis consultar lo que han programado estos días en sus fiestas patronales de primavera.
Exacto. Y en nuestro Facebook, ya sabéis, también podemos ver unas fotografías muy particulares.
Las acaba de enviar la unidad móvil de Onda Madrid.
Enseguida vamos a conectar con ellos.
Espérate, que estoy aquí abriendo para que Sergio Rodríguez también las vea y las comente.
A mí me encanta que de repente en el jardín, en ese césped de esta casa que enseguida vamos a visitar, la Google House, han crecido en lugar de flores, diríamos que polos, de estos de heladitos, de cuando llega
de limón y de fresa.
El calor, efectivamente, y nos gusta refrescarnos. ¿Qué más cositas tenemos?
Bueno, mira, tenemos una tumbona como no podía ser de otra manera, con una toalla de Brasil por el Mundial, y ahí creando ahí ambiente.
Tenemos, desde luego, muchos ambientes en los que nos vamos a encontrar con dispositivos tecnológicos, con dispositivos móviles, porque la idea es que toda
este
nuestra
aquí
casa...
Este es el muñequito del Android, ¿no?
Sí, yo creo que
Sergio.
Sí, vamos.
Está ahí también por ahí por la casa.
Es un referente, porque la idea es conseguir que nuestra casa sea tecnológica y que gracias a ella, bueno, pues podamos, sin ir más lejos, hacer consultas. Si estamos en la cocina y nos falta un ingrediente, oye, ¿qué ingrediente me falta para hacer el mejor pisto? Y coge el aparatito y te lo dice.
Esto es la Google House.
Sí, sí,
y está en la calle Vitruvio número 19 y enseguida conectamos con la unidad móvil que está allí.
Cierto es, en cuestión de minutitos, pero en este tiempo de radio, en estas 4 horas de programa, también vamos a acercarnos al mundo de la lectura, al mundo de los libros. Y tenemos además un libro...
¿A que te gusta la portada?
Me gusta La cirujana de Palma. Me gusta la portada, pero me gusta también el título, ¿no? Que, bueno, evoca, desde luego, muchas historias. ¿De qué habla La cirujana de Palma?
Te la voy a dejar para que la leas en verano porque Venga. Te va a gustar. Es una novela ambientada en el siglo XIX en Palma de Mallorca, en la zona de Valdemosa, que fue muy famosa, como sabes. Allí la eligieron para sustancia
varios artistas.
Valdemosa,
vamos.
Chopin, George Sand, todo. Bueno, pues es la primera novela de Lea Vélez, que estará con nosotros aquí en el estudio dentro de nada. Y bueno, recrea la vida de una mujer que, fijaos, muy avanzada para su época, para el siglo 1830 aproximadamente, siglo XIX. Mujer, cirujana y atea. Todo un atrevimiento para esa época, ¿no?
Desde luego.
Y bueno, tiene además muy fino olfato para resolver crímenes, es decir, que es una especie de Miss Marple a la española, a la balear, a la mallorquina.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la vida de Lea Vélez también es muy curiosa, porque me han dicho que recorría los pubs del barrio madrileño de Malasaña, pues cantando, haciendo versiones de Dylan y de Fleetwood Mac. Le vamos a tentar que nos cante un poquito de Bob Dylan.
¿Sí? ¿Tú crees que se atreverán?
Seguro que tiene una voz más clara que Bob Dylan.
Me imagino, intuyo, en fin, La cirujana de Palma será nuestro libro, aquel con el que hoy inauguremos nuestra biblioteca, pero si yo me fijaba en esas fotografías que nos enviaban desde la unidad móvil, y lo que me llamaba a mí la atención era el jardincito de acceso a la Google House con estos polos que habían crecido, va a haber otro jardín curioso que visitemos hoy.
Hay un
hoy.
Jardín diferente que nos llama la atención, también va a estar allí la unidad móvil, será a partir de las 12:15, un jardín intestinal.
Sí, de la flora intestinal. Aquí en lugar de florecitas vamos a ver bacterias. Habrá que esperar a ver cómo se recrean y a ver cómo entran en ese jardín que va a estar en el Hospital Gregorio Marañón. Esas más de 400 bacterias que podemos tener en nuestra flora intestinal. Fundamentales para que nuestro cuerpo funcione como debe. Nos ayudan, por ejemplo, a digerir los alimentos. Nos ayudan, por ejemplo, también a mejorar nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas. Así que es fundamental que alimentemos muy bien a nuestra flora intestinal. Y en este caso no hay que echar agua, ¿eh? Aquí no funciona como con las plantitas del jardín de verdad. Aquí si echamos agua solo, no vale para nada. Necesitamos más bien otros ingredientes de los que luego os hablamos a las 12:15.
Y este fin de semana, protagonista en Madrid, un ser muy entrañable, que decía aquello de mi casa, teléfono, Elliot, porque... Los Cines Callao, en colaboración con la Fundación Reina Sofía, reponen la película E.T. Uh-huh. El extraterrestre va a ser este sábado a las 12 de la mañana. Un pase único dentro de la campaña Edición Recuerda, en apoyo a la investigación en Alzheimer. Recordamos que la proyección va a ser en los Cines Callao. Vamos a poder ver, volver a ver, ¿no? Las aventuras de Elliot, de E.T., esa manera como sobrevolaban, ¿no? Con la bici.
Con la bicicleta.
Lo vamos a hacer en pantalla grande, una de las películas más entrañables de los años 80, y vamos a colaborar también en la investigación en Alzheimer.
Claro que sí, esa iniciativa, ya sabéis que pone en marcha la Fundación Reina Sofía, que durante toda esta campaña Edición Recuerda, pues lo que busca es recordar todos juntos para luchar para que esos recuerdos que a lo mejor han desaparecido debido a esta enfermedad del Alzheimer vuelvan de nuevo a la mente de aquellas personas que los olvidaron.
8 euros cuesta, ¿sí?, la entrada. La proyección, recordamos, en Callao City Lights, los cines Callao. Y las entradas están disponibles en las tres www.edicionrecuerda.com.
Bueno, pues ya sabéis, ahí tenéis toda la información, la iremos poniendo, además, subiendo a nuestro Facebook para que tengáis los datos concretos, para que no os cueste encontrar esa información y para que podáis participar en todas las actividades de las que os hablamos. Por cierto, que la pintura se va a convertir también en protagonista en este tiempo de radio. Los jueves nos encanta bucear en el archivo y en la biblioteca regionales de la Comunidad de Madrid, allí en el Complejo El Águila, y hoy nos vamos a encontrar con un documento que nos va a ayudar, o que ayudó, mejor dicho, en su día, a averiguar de quién eran unos cuadros que aparecieron en los años 90. Había dudas sobre si pertenecían a Goya, había dudas sobre si su autor finalmente era Maella. Los dos fueron pintores coetáneos en el tiempo y, además, esto es curioso, fueron cuñados. ¿De quién serían estos cuadros que aparecieron en el oratorio del Nuevo Hospital General y de la Pasión? Os lo vamos a contar a partir de las 11.
A las 11 saldremos de dudas. Ahora salimos a la calle.
Sí.
Venga, nos esperan en la Google House.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid.
Y vamos caminando entre esos polos que han crecido en el jardín y nos acercamos finalmente a ese chalet en el madrileño barrio del Viso, que, bueno, pues más allá de los polos, pues podría parecer que es una casa como cualquier otra.
Así por fuera, sí, claro, pues un chalet más.
Bonita,
ahí, claro,
también te lo digo, pero bueno, una casa como otra cualquiera. Lo que pasa es que cuando vayamos entrando, cuando vayamos metiéndonos en su interior, da la sensación de que todo va a cambiar, porque hay mucha tecnología, más de la que nos podamos imaginar.
En cada uno de sus rincones nos encontramos una temática distinta para mostrarnos cómo se convive con móviles, con tablets, que igual nos facilitan el día a día en otras cuestiones. Ahora se convierten, pues, en nuestros ayudantes también en el hogar, ¿no? Uno más dentro de casa, facilitándonos el día a día en el salón, en la cocina, en el dormitorio, sí, en el jardín, ¿no? Como podemos comprobar en esas fotos que nos ha hecho llegar ya nuestra unidad móvil con la que conectamos ya.
Claro que sí, que tiene aparcamiento también esta casita y ahí nos hemos parado. Quique García Nuño, María José Francisco son nuestros compañeros de la unidad móvil. María José, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente hasta aquí hemos venido. Ya habéis visto por las fotos que os he enviado a vosotros.
Bueno, un montón,
¿no?,
de me gustas tiene la foto ya, ¿eh?
Ah, sí, bueno, sí, sí, pues hemos empezado bien, entonces.
Bueno. Carmen, ahí, Paola. Sí. La catarsis, bueno, la gente está poniendo mi gusto.
Bueno, pues eso que todavía no lo han visto así in situ, pero por lo menos sí que se lo vamos a contar y se lo vamos a detallar, porque en esta casa, en esta Google House, se recrean 6 habitaciones, uh-huh, que podrían ser 6 estancias que representan perfectamente la vida del día a día y el cómo nos puede facilitar mucho nuestras labores del día a día precisamente en cada uno de estos lugares, desde la cocina, el cuarto de los niños, una sala destinada a los viajes, el cuarto de las chicas, el de los chicos, el salón, es decir, que esto está pensado, como decimos, para facilitarnos todas las áreas de nuestra vida desde el hogar. Pero para que nos lo cuente mejor, tengo conmigo a Anaís Pérez, que ya es jefa de prensa de Google. Anaís, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Hay que decir antes de nada que ahora mismo estamos en la sala de las chicas.
Eso es, estamos en la sala fashion, que le hemos llamado, y lo que queremos un poco es recrear, pues bueno, esa típica situación cuando te tienes que salir por ahí, pues qué vestido ponerte, qué ropa ponerte, quién te puede guiar, cuáles son las tendencias que se van a llevar este verano, y eso utilizando la tecnología para acercarnos a ese conocimiento.
Uh-huh. Porque aunque nos vas a hablar de muchos tipos de dispositivos que estáis presentando desde Google, sí que es cierto que casi todos tienen algo en común, que es cómo nos ayudan simplemente a través de las órdenes por voz.
Sí, un poco queríamos reflejar bajo el paraguas de las órdenes por voz cómo acercarte a la información sin tener que estar tecleando todo el día, porque al final la forma más natural de dirigirte a las personas es hablando, y queríamos llevar eso un poco también a los dispositivos. Y Google ha estado trabajando durante muchísimo tiempo en enfocarse en cómo mejorar ese reconocimiento de voz en más de 50 idiomas. Uh-huh. Y aquí, bueno, pues se van a ver órdenes por voz efectivamente de, bueno, pues cuáles son las peluquerías más cercanas, o cuánto es una suma matemática, o cuánto mide el cuadro de la Mona Lisa, etcétera. Y eso lo que nos ayuda un poco también es a romper las barreras del miedo cuando nos vamos al extranjero, en cuanto a temas de idiomas, etcétera, pero sobre todo nos da rapidez a la hora de obtener esa información, y sobre todo hablamos de tener un diálogo con los dispositivos más que, bueno, tres o cuatro palabras clave, que a veces parecen más un indio hablando que un humano, ¿no?
Bueno, pues para más o menos hacernos una idea de lo que hay en cada una de esas estancias, nosotros cuando hemos estado recorriendo la casa hasta parar ahora en esta planta alta, en esa sala fashion, la de las chicas, hemos pasado en primer lugar la primera de las estancias por, ¿sí?, la cocina. Allí, ¿sí?, nos encontramos con que además, para recrear parte de nuestro día a día, situaciones como la de que nos encontramos que allí están dos personas que están metidos en la cocina, que podríamos ser perfectamente, pues no sé, tú y tu pareja en casa, y de pronto, claro, mientras que estás cocinando, las manos están ocupadas y te surgen dudas acerca de algún tipo de condimento para poner en una receta. Ahí es cuando ellos tirarían de ese elemento de voz.
Sí, porque al final, como no puedes escribir, es muchísimo más fácil simplemente tocar una pantalla, el altavoz de una pantalla, que es como una especie de micrófono, y preguntarle, por ejemplo, qué es el baño María, o cómo hacer un hojaldre, o qué conversiones de grados Fahrenheit a grados centígrados, y te lo dice por voz, y eso lo que te facilita es seguir trabajando al mismo tiempo que tienes esa información.
Y es prácticamente lo mismo que podemos adaptar también a la habitación de los peques. Aquí se ha recreado también una habitación donde los peques, como no tienen una zona de estudio, el ordenador siempre tiene que estar presente porque ya es básico para estudiar, y a los chavales les surgen muchas dudas también, pueden preguntar a través de otra herramienta creada específicamente para eso.
Sí, ahí hemos intercambiado lo que es la búsqueda por voz, pero también el acceso al arte, que es a través del Google Cultural Institute, que es la digitalización del arte para ponerla a disposición de millones de personas en todo el mundo, que de otra manera igual no tendrían la capacidad de conocer, bueno, pues cómo es el Guernica, ¿no?, o cómo es un cuadro que pueda estar en el Museo del Prado, o cómo es un cuadro que pueda estar en el MoMA. Y eso lo que les facilita es aquello que estudiaban y que siguen estudiando, visualizarlo, y de esa manera, bueno, pues tener más capacidad de entender cómo es el arte y qué supone, ¿no?, para nuestra historia.
Ahí me has estado haciendo tú una prueba. Sí, me has estado haciendo, sí, recreando un ejemplo. Y yo he dicho, uy, esto tiene un poco de peligro, porque si tú le dices, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25 más 37 menos 23? Y te da la respuesta, ¿no?
Hombre, la idea es que es facilitar la vida, pero efectivamente eso no quiere decir que vaya a suplir todas las cosas que en, claro, la educación se deben hacer, ¿no? Como es, bueno, pues aprenderse las raíces cuadradas, las multiplicaciones, incluso seguir echando mano de la memoria, porque creemos que también es fundamental. No obstante, también decir que la tecnología te facilita la vida, pero no te da las soluciones a todos los problemas de la vida, eso también es verdad.
Claro, y además te facilita también hasta cierto punto y hasta donde queramos también que nos den esas facilidades, que por cierto, también llegan hasta un salón en el que yo no sé esto al personaje masculino del hogar, si le va a gustar o no, porque ellos han creado una especie de dispositivo en el que el mando de la tele ya se dejaría de usar.
¿Qué le dices? La idea, tenemos el poder ahí.
Claro, la idea es que ya no hay una guerra por el poder del mando. La idea es que desde la tableta, el móvil o el ordenador, tú a través de un dispositivo que se llama Chromecast, que enchufas en la parte de atrás del televisor, tiene un tamaño de un USB, te descargues la aplicación en tu móvil, tableta o ordenador, y lo que puedes hacer es lanzar contenido a la televisión. Pero ¿qué significa esto de lanzar contenido? Es que si tu hijo, por ejemplo, quiere ver una película de dibujos animados, tú la lanzas desde la tableta a la televisión, pero además desde la tableta, simultáneamente, puedes estar haciendo otras cosas. De manera que todo el mundo ya está contento. El niño porque está viendo la televisión y está viendo la película, tú porque con tu tableta estás accediendo a otra información, y otra persona en la sala porque está con el móvil, y además, si acercas el móvil a la pantalla cuando hay una canción, normalmente te la reconoce y puedes incluso acceder a la compra de esa casa.
O sea, aquí el rey de la casa ya no es el que tiene el mando de la tele, sino el que tiene el USB este, ¿no?
Eso es. Que en este caso la televisión, o el que tiene más rapidez en decidir qué contenido se va a ver, por lo menos en la gran pantalla.
Bueno, me parece a mí que no es que se acaben las peleas por el mando de la tele, sino que iniciaría o comenzarían otras peleas, pero ahora por ese otro dispositivo. Nos hemos encontrado también con una sala en la que se ha recreado una especie de pequeño andén con el plano del metro, y también está recreado Brasil. Es porque esto tiene que ver con una herramienta de planificación de los viajes.
Claro, aquí hablamos sobre todo de Google Maps, que te permite, bueno, saber cómo desplazarte de un punto a otro. También te habla de Google Now, que es un asistente virtual que está en los dispositivos Android, y lo que te permite, si lo conectas con tu calendario o con tu email, decirte cuál es tu próxima cita, cómo llegar más rápido, etcétera. Y luego, cuando nos vamos a Brasil, al final es utilizar el traductor de voz para, bueno, que está en más de 50 idiomas, y lo que te permite es romper la barrera del miedo cuando nos queremos, bueno, desplazar a un país en el que no conocemos el idioma, pues para poder preguntar, bueno, desde qué comer hasta dónde está el hotel, y que bueno, que te responda y te traduzca en castellano, en este caso, lo que la persona portuguesa te ha dicho.
Claro, bueno, es increíble, ¿eh? Fijaros cuántas dudas y sobre todo cuántas preguntas podemos lanzar y con cuántas respuestas nos podemos encontrar gracias a todos estos dispositivos, que en este caso nos vamos a centrar en muchas dudas relacionadas todas ellas con el mundo de la moda, por lo que yo os decía antes, que nos hemos ubicado en la sala, digamos que es la de las chicas, la más fashion de todas, y en esta sala está Natalia Flores, de Marketing de Google. Muy buenas, Natalia.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? Tú hoy te conviertes en la chica más fashion de Google, representando esta estancia, en la que, ¿qué es lo que vas a hacer?
Pues voy a enseñar cómo algunos productos de Google nos pueden hacer la vida más fácil a la hora de elegir estilismos, de saber cómo peinarnos, o por ejemplo de encontrar sitios locales cercanos que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué es súper importante para una chica? Saber las peluquerías que hay por su casa. Pues imagínate que somos nuevos por aquí y queremos saber qué peluquerías hay por aquí. Pues con un simple comando de voz lo podemos saber.
Venga, ¿hacemos un ejemplito?
Sí, sí. Una prueba. Fenomenal.
A ver, lanzamos la pregunta.
Peluquerías cerca de aquí.
Estas son las fichas de empresa de peluquerías en un radio de 3 kilómetros.
Vale, vamos bien. Siguiente pregunta.
Aparece, todas las peluquerías, sí. El mapa, los datos, teléfono, ubicación, a cuánta distancia estamos de aquí. O sea que aquí tenemos toda la información que necesitamos sobre este tema.
Vamos, que a partir de ahora sería ponernos a llamar, porque como viene directamente el nombre de cada una, dirección, teléfono, y a ver en cuál tienen cita.
Exacto.
Vale.
Pero imagínate que tenemos que, no sé, ir a la tintorería, y como tenemos que hacer muchas cosas, queremos poner una alarma en un momento. Pues te voy a enseñar cómo lo podemos hacer.
Venga.
Poner alarma, 6:00 p.m. para ir a la tintorería.
Estableciendo alarma a las 6:00 p.m.
Perfecto, ya sabemos que a las 6:00 p.m. algo nos va a avisar, que no se nos va a olvidar, que tenemos que ir a la tintorería. Y a partir de ahí creo que también vas a utilizar otras herramientas.
Claro, bueno, por ejemplo, para las que somos indecisas, que nos ponemos un montón de cosas antes de salir y que nos gustaría hablar con una amiga o con nuestra madre o con quien queramos hablar.
¿Qué me pongo? O incluso que te lo pruebas y, oye, ¿qué tal me queda? Exacto. Que te están viendo por una...
Exacto, pues podemos hacer un Hangout de Google Plus. Un Hangout de Google Plus es una herramienta gratuita que te permite hacer videollamadas, las puedes hacer en vivo y en directo, las puedes hacer en privado, y pueden participar hasta 10 personas. Uh-huh. O sea que te puedes conectar con 5 amigas al mismo tiempo para esa cita tan importante, y que te vean qué te estás poniendo y te den consejos. Si quieres, te hacemos un hangout ahora.
Venga, vamos a hacer un hangout, que no había dicho yo esa palabra nunca. Pero
yo tampoco, pero a partir de ahora quiero hacerlo.
Pero María, jodázate.
Venga, vamos a hacer un hangout a que nos cuenten, no sé, algo de moda.
Pues mira,
vamos... ¿Qué se lleva o qué no se lleva?
En este caso vamos a llamar a Marina Viloria. Marina Viloria tiene un blog que se llama Montpellier, de la web Stay Lovely, así que la vamos a llamar a través de Hangout para que nos comente cuáles son las tendencias de verano.
Vale, ¿y qué hay que hacer, Marina?
Sí,
ya aparece por pantalla.
Mujer, no sé más fina.
Tenemos que tener una cuenta de Google Plus, y ella también tiene una cuenta de Google Plus.
Y ahí la tenemos, ¿no?
De Google Plus la llamamos.
A ver, que mientras...
Hola, Marina.
Natalia.
Muchas.
Hola, Natalia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí ando. Estoy ya planificando un poco el fin de semana, cansada por la semana.
Queríamos preguntarte sobre las tendencias de este verano, porque veo que hay palmeras, lunares, y estoy un poco mareada con tanta cosa distinta.
Uf, Natalia, este verano tenemos un lío de estampados tremendo. Te estamos viendo de todo, como me comentas, desde las palmeras hasta animal print, con estampado de serpiente, leopardo... yo creo que todo tipo de estampados vale. He estado viendo que este invierno también va a llevarse un poco la tendencia futurista, es decir, los estampados geométricos vuelven otra vez.
Oye, y de cara a este verano, que nos diga, tenemos que plantarnos todos el vaquero corto, pero claro, hay que ser atrevido para eso, lo digo porque todo el mundo lo lleva, pero...
Claro, ¿qué hacemos de cara a este verano? ¿El vaquero corto, los tops también enseñando el ombligo? ¿Qué tenemos que hacer?
Uy, pues a mí es que lo del barquero corto, no, vamos, no tiene que tener un largo determinado.
Pues te pasa lo mismo que a nosotros.
Estoy
mira,
con Natalia.
¿Qué quieres que te diga?
Sí, mira, si no te atreves con un largo demasiado corto, también lo que puedes probar es a ponerte unos vaqueros boyfriend, que son prácticamente como unas bermudas vaqueras, que este verano van a ser muy tendencia, junto también con el pantalón típico largo boyfriend.
Ah, mira, sí, con ese sí que me quedo, el pantaloncito que te llega tipo pirata hasta la rodilla y ya está. Bueno, este es un ejemplo de los
claro
muchísimos de todas esas situaciones que se pueden vivir y recrear en esta Google House. Natalia Flores, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te dejamos preparando este sitio, esta sala de chicas super fashion, y gracias a ti y a esa videobloguera también, enterándonos de todo lo que se puede llevar de cara a las próximas temporadas, resolviéndonos nuestras dudas, pero como decía, relacionadas con todos los ámbitos. En este caso estamos en la sala de las chicas, pero también en la de los chicos. Las dudas están en torno al mundo del entretenimiento, del ocio, de los deportes, y también para los peques, ¿no? Con esa herramienta que nos acerca al mundo de la cultura y del arte. Y en definitiva, que viajar, que todo, que forma parte de nuestro día a día, de esas cosas que hacemos en la vida y que todas se recrean en esta casa, en la que, bueno, pues yo creo que es un claro ejemplo de todo ese amplio abanico que Google nos puede ofrecer, y en el que lo mismo, damos también las gracias a la jefa de prensa, Anaís Pérez, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A disfrutar
gracias,
de esta Anaís. Casa donde la vida es muy intensa, ¿eh?
Aquí pasa de todo y además tenemos que subir y bajar 3 escaleras. Bueno, 300 escaleras para todas las estancias que tiene. Así que por lo menos vamos a hacer ejercicio de cara al verano, ¿no? Así que a divertirse y gracias por haber venido.
Así no podemos poner el pantalón corto y no el
y no de la rodillita.
Eso.
Bueno, pues os aseguro que por aquí hay mucho movimiento de subir de una planta a otra, de bajar, subir y bajar escaleras, y que bueno, pues todo es para mostrarnos ese amplio abanico, como decimos, que Google nos puede ofrecer para dar respuesta a muchas preguntas de nuestro día a día.
María José Francisco, Quique Garcinuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790€, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Este verano, la mayorista Politours te lleva a la Europa más cercana, con los mejores circuitos terrestres y fluviales o hasta las lejanas antípodas, y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Onda Madrid.
Y 34 minutos, lo que toca, como cada semana, a esta hora, en Hoy en Madrid, es saludar a Javier Font, ya sabéis, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Buenos días.
Hola, Javier. Buen día, desde luego yo creo que como todos, para hablar de accesibilidad, para buscar entre todos esa sociedad más inclusiva, que es un poco aquello de lo que vamos a hablar hoy.
Y pues vosotros os pusisteis manos a la obra y pusisteis a andar un gabinete especial.
Efectivamente, hemos ya cerrado un poco esa cadena de eslabones que contempla lo que es el asesoramiento jurídico, lo que es la parte, bueno, pues técnica de arquitectura, de aplicar soluciones a los problemas para que las personas puedan tener una buena calidad de vida, ¿no? Sobre todo pues en comunidades de vecinos, en cualquier entorno, pero en lugares donde desde luego como básico es aquello donde vivimos, ¿no? Que es nuestra comunidad, nuestro hogar, ¿no?
Pues si os parece, vamos a saludar a Jorge Palomero, que es arquitecto de este Gabinete de Accesibilidad Universal de FAMMA. Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestra misión?
Bueno, pues la verdad es que es bastante variada, pero atendemos las consultas que nos hacen sobre accesibilidad universal, tanto particulares como instituciones o empresas.
Y, lógicamente, ir dando soluciones a aquello que os vais encontrando. Me llama la atención porque cuando hablamos muchas veces de accesibilidad, por ejemplo, en esas comunidades de vecinos, ¿no?, de las que estábamos hablando, pues todos pensamos rápidamente, bueno, pues se eliminan las escaleras, o al menos no se eliminan, pero se pone al lado, pues por ejemplo, la posibilidad de una rampa que pueda permitir, pues por ejemplo, que una silla de ruedas pueda llegar hasta el primero de los pisos.
¿Es verdad?
Pero claro, nunca nos damos cuenta de que, por ejemplo, esa rampa necesita una inclinación determinada, porque si es muy, muy empinada, no vale para nada. Y de estos, ¿os habéis encontrado varios casos?
Sí, la verdad es que muchas veces las personas no sabemos exactamente qué necesitamos para solucionar nuestros problemas. Entonces atendemos mucho a particulares y a comunidades que creen que una solución temporal o no muy elaborada les puede ayudar, pero en realidad a veces puede suponer más un problema que una solución. Así que nosotros les ofrecemos esa opinión técnica para que la solución que instalen no sea algo que tenga una duración en el tiempo, sino que sea algo definitivo para que les ayude a ellos y al resto de los vecinos.
Javier, para que esta ayuda llegue, vosotros habéis necesitado colaboración, ayuda, ¿no?, en este caso de la Fundación Especial Caja Madrid.
Efectivamente, bueno, pues la verdad que presentamos un proyecto yo creo que interesante a la Fundación, y la Fundación pues es de agradecer que haya apoyado este proyecto que está empezando a resolver la vida de muchas personas. Yo quisiera ampliar lo que ha dicho Jorge al respecto, también un poco de, sobre todo en lugares donde más nos estamos encontrando problemas, que curiosamente son las comunidades de vecinos,
sí, ¿no?,
donde yo creo que hay que empezar a pensar que ya poca gente quiere comprar o quiere irse a vivir a un piso donde haya barreras. Lo primero, una de las cuestiones que pregunta es, ¿tiene ascensor?
Es cierto.
Es una de las cuestiones que se tiene, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es el cambio de chip que tenemos que empezar a hacer para que cualquier persona piense que yo creo que el eliminar cualquier barrera es algo muy importante para cualquier persona. Ya no solamente para revalorizar el piso, sino para la calidad de vida de cualquier ciudadano.
Sí, de las personas que viven allí. Ya que hablábamos antes de Fundación Caja Madrid, vamos a saludar, también llegados a este punto, a Cristóbal Sánchez. Él es el director de Programas Sociales y Educativos Fundación Caja Madrid. Muy buenos días, Cristóbal.
Hola, buenos días.
Es importante, ¿no?, de alguna manera, bueno, pues echar una mano, ¿no?, contribuir a proyectos de este tipo que buscan esa sociedad en la que todos tengamos cabida.
Es imprescindible. Cada uno desde su punto de vista, desde luego FAMMA, con una idea tan excelente como esta del Gabinete de Accesibilidad Universal, que crea un entorno, que amplía lo que ya tenían a través de la oficina anterior, sobre todo asesoramiento jurídico, ampliarlo a un plano más técnico, ese tipo de cosas, pues a nosotros, cuando Javier me la contó y luego nos lo puso por escrito y nos lo presentó en forma de proyecto, pues me pareció algo que cae por su peso. Ayer pasaba yo por un edificio nuevo, en una zona nueva, con una rampita, con una inclinación bastante adecuada, yo pensé así a simple vista, y que acababa en un escalón de 20 centímetros.
Ahí va.
Dice, por Dios.
Pues ahí, como se dice, la hemos cagado.
Dice, pues aquí tiene que intervenir un gabinete o tiene que intervenir la autoridad, vamos, pero este tipo de cosas es que en el siglo XXI yo entiendo que los edificios del centro de Madrid, con esos problemas que tiene de diseño por la edad, pero los edificios nuevos todavía siguen a veces en ese mismo esquema. Afortunadamente, con cosas como esta y trabajando en positivo, pues entre unos y otros se crea sobre todo un marco educativo y un marco psicológico para que la gente crea que es posible superar las barreras. Las arquitectónicas son las más fáciles de superar cuando hay una voluntad y hay un criterio.
Oye, Javier, ¿por qué siguen ocurriendo estos casos como el que nos cuenta Cristóbal?
Pues bueno, decir primero que tomamos nota, Cristóbal, de esto que nos acabas de contar. Porque
luego pasas la dirección.
Te voy a contar. Pero, y bueno, pues cosas como las que acaba de contar Cristóbal, no hay que irse muy lejos, como por ejemplo el Círculo de Bellas Artes, que cuenta con un elevador para subir escaleras y luego para ir al baño, pues hay 4 o 5 escalones. Bueno, en fin, son situaciones totalmente graciosas, si no fuera porque desde luego complica la vida a muchas personas que tienen ciertos problemas de movilidad, ¿no? Pero la verdad, yo creo que hay una gran desinformación, fundamentalmente, sí. Una gran desinformación, la gente no conoce, pero ya no hablo solamente de las personas que nada tienen que ver con la arquitectura, que también, sino de las propias personas que se dedican a la construcción de edificios, es decir, a los propios arquitectos, que en muchos casos, en este sentido, pues no sé si es que desconoce la normativa, si es que la accesibilidad no se trata muy en su amplio campo cuando se estudia la carrera. En definitiva, nos encontramos con ciertas carencias de ambas partes, que es a lo que nosotros venimos a intentar suplir, ¿no? A esa carencia, dando información, asesoramiento, mediando entre conflictos que hay dentro de las propias comunidades de vecinos, en fin, en buscar soluciones. Es decir, no aceptamos, no se puede, por respuesta.
Claro. Javier, yo quiero hacerte una pregunta y quiero que me respondas con sinceridad. Este tipo de irregularidades o de cosas extrañas con las que uno se encuentra, que de repente, pues eso, hay una rampa y termina en un escalón, o te permito el acceso hasta un lugar determinado, pero luego no puedes ir al baño, ¿es falta de información de verdad? ¿O es más bien que solo se intentan hacer determinadas cosas de cara a la galería?
Bueno, hay de todo un poco, porque evidentemente la propia administración tiene que velar porque no haya problemas, sobre todo en la construcción pública. Es decir, hace poco tenemos el caso del Hospital de Móstoles, que sí, que es maravilloso, y así a simple vista cualquiera que va, que no tiene ningún tipo de discapacidad, ve que es una construcción nueva y que es muy bonita. Pero cuenta con innumerables barreras, tanto físicas como de comunicación. Con lo cual, yo creo que hay una dejación de funciones también de los servicios de control por parte de la administración importante. Y bueno, yo creo que también lo que tú dices es cierto. Hay muchas cosas que se hacen de cara a la galería y que tenemos que empezar a trabajar
en ellas, porque
sí, para evitarlo.
Jorge, ¿quién puede acudir al Gabinete de Accesibilidad Universal de FAMA?
Pues mira, cualquier persona. Estamos abiertos, ya sea de forma presencial o con un email, a cualquiera que tenga una duda, una consulta, una petición de asesoramiento. Y bueno, no sé, atendemos cualquier tipo de cosas, porque a veces son barreras físicas y otras veces son barreras mentales. Muchas de las veces está en la cabeza de las personas el no aceptar una solución mejor, o en las comunidades de vecinos el resistirse, ¿no?, a cumplir la ley o a facilitar la vida de las personas. Esas son las más difíciles muchas veces de solucionar, porque no hay ningún informe técnico que la supere.
Si me permitís, ¿sí?, hay un caso cuando habla Jorge de barreras sociales mentales o mentales. Tenemos el caso de una cría que la madre tiene que subirla en brazos y bajarla en brazos porque la comunidad de vecinos incluso hasta la ha cerrado el cuarto para poder dejar la silla de ruedas. O sea, estamos hablando de situaciones que dices, pero vamos a ver.
Parece mala fe, ¿no?
Claro, a mí me llama la atención, ¿no? ¿Por qué se llega a esta situación?
Claro.
Pues desconocimiento ya no es. Yo creo que es otra cosa que no es propio decir ahora mismo en público.
Bueno.
En fin,
situaciones... Ahí estamos, ¿no? Para denunciar, claro, para que las cosas vayan cambiando, y el trabajo de gente como vosotros, ¿no?
Con este gabinete.
Yo quiero dar las gracias especialmente a la Fundación Caja Madrid, porque desde luego, sin el apoyo económico, en estos momentos sería muy difícil poder llevar a cabo esta actuación, ¿no? Por tanto, permíteme que lo agradezca públicamente.
Desde luego que
bueno,
sí.
Yo por mi lado lo que quiero es agradecer a FAMA y a gente como FAMA, primero, que nos estén allanando el camino a tanta gente. Ellos son la punta de lanza de una sociedad más comprometida con este tipo de problemas sociales, en ocasiones muy fácil de resolver. Y le agradecemos que nos hayan involucrado en un proyecto como este, que realmente ves en un primer vistazo ya notan los resultados pues enseguida. Con lo cual, muchas gracias por involucrarnos en una cosa así.
A vosotros.
Cristóbal Sánchez, director de Programas Sociales y Educativos de Fundación Caja Madrid, gracias.
Gracias.
Hasta luego. ¿No? Y hay que pasear,
hay que pasear
también por nuestra comunidad y por nuestro país, como lo ha hecho Cristóbal, ¿no? Fijándonos también en esos detalles.
Claro.
Jorge Palomero, arquitecto del Gabinete de Accesibilidad Universal de Fama, a seguir trabajando.
Muy bien, muchas gracias por todo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y por supuesto que siga trabajando y luchando como hace todos los días.
Que contamos contigo, todas
las
semanas.
Hombre, claro.
Javier
sí.
Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, porque de esta manera, oye, pues conseguimos muchas veces, sacando los colores se consiguen muchas cosas. Y eso también lo sabéis hacer vosotros muy bien, buscando después también la parte constructiva de todo esto. Javier Font, buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Yo recuerdo de pequeña que me visitaba gente por la noche.
Hombre, los visitantes de Alcoba, sí. Se ha hablado mucho de ellos.
Se me sentaban en la cama y me hablaban.
Y en el escaparate había una caja que decía telegramas. Y yo, aquí que nadie nos oye, puedo confesar que pensé, wow, telegramas de muertos.
De uno en uno, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
Quiero contarle mi secreto. En ocasiones.
Mira, yo me he quedado con los ojos aquí como platos.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Novela ambientada en el siglo XIX, la que tenemos hoy en nuestra biblioteca, en Palma de Mallorca. Allí nos vamos a encontrar con una protagonista femenina muy, pero que muy avanzada para su época.
Se titula La cirujana de Palma y lo comentábamos, Sergio, es la primera novela de su autora, Lea Vélez.
Pues sí, nos vamos con estas maravillosas notas de Chopin a Valdemosa, por ejemplo.
¡Ay!
Con Lea.
¡Qué bonito viaje!
Queremos estar aquí.
Con esta música.
Lea, que tenemos aquí, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Periodista, diplomada en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid, que tenemos ahí al lado. Guionista de series de televisión que pegaron muy fuerte, que la recuerdan todavía mucha gente, La Verdad de Laura, Luna Negra, etcétera. Junto a su amiga y co-guionista Susana Prieto, pues ha publicado también novelas como El Desván, La Esfera de Ababol, así como la obra teatral Tiza. Por cierto, esto es importante, el premio de teatro Agustín González.
Ajá.
Y bueno, vamos a empezar con esta novela que tiene muy buena pinta, desde luego. Me han dicho, antes de nada, Lea, que recorrías los pubs irlandeses de Malasaña cantando a nuestros adorados Fleetwood Mac y a Bob Dylan.
Sí, mi gran afición es la música. Bueno, yo canto... Ajá. Esto está mal que lo diga.
Oye, la traemos a nuestra sección.
Ya digo yo, canta bien.
Claro.
Porque hemos estado aquí, ¿verdad?
Y mi marido tocaba la guitarra, es muy fenomenal. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, yo le acompañaba a los teclados. Se le hacía los coros y tal. Y ahora ya compongo mis propios temas.
Como los McVie. Christine McVie y su marido también eran compositores.
Sí.
¡Ah, qué polifacética eres! ¡Qué envidia me estás dando!
hay que hacer de todo ahora,
bueno,
en esta vida.
Comenzamos en ese espacio concreto, con muchas referencias artísticas, que es Valdemosa, donde en su día estuvieron George Sand, Chopin, también lo recrea Llorenç Villalonga en Bearn. ¿Por qué elegiste ese contexto, ese espacio?
Bueno, pues es que es una maravilla Mallorca. Es como un pequeño paraíso que a lo largo de los siglos yo creo que se ha mantenido un poco como Shangri-La, ¿no? Tiene ese espíritu mágico de lugar donde no corre el tiempo, donde, no sé, se abrazan cosas diferentes como una parra a un pino, una hiedra a un... Tiene algo mágico, algo
ahora vienen alemanes.
Muy frondoso, muy fecundo.
Bueno, siempre han estado ahí los alemanes prácticamente.
Bueno, no nos importan los alemanes también.
No, es que la verdad que es algo mágico, ¿verdad? En una isla que encontramos de todo, distintos parajes, distintos ambientes,
es que
¿verdad?
Tiene
distintas
cada cala es diferente, cada paisaje, la luz es del Mediterráneo, es tan especial allí. Es un lugar mágico. Y entonces Mallorca es un personaje más. Y bueno, a mí me gusta pues desarrollar personajes chulos y que me atraigan. Y también vivo en Madrid, no tengo playa. Y cuando escribo, pues me quiero ir a un sitio maravilloso.
Claro que sí. Bueno, y allí la protagonista, Tania de Ayuso. Tana de Ayuso, que es, digamos, una especie de Miss Marple en versión española.
Sí,
con su olfato...
sí, pero mucho más joven y mucho más guapísima,
claro,
por supuesto.
No hay más que ver la portada.
O sea, Lozana, ella. Pero sí, efectivamente, tiene mucho de Agatha Christie esta novela. Es una La gente se queda un poco chocada, ¿no? Porque dice, bueno, es que no sé... ¿A qué género escribirla?
Sí, sí.
Porque es novela negra, pero no es negra, porque es como si fuera de otro color, el color del mar de Mallorca, ¿no? No es novela romántica, pero hay muchísimo amor.
Claro.
Se lee muy bien, tiene muchos diálogos, claro. Ahí está la influencia de la tele mía,
claro,
¿no? Y entonces, pues, claro, yo he hecho... Esto es tremendo. 800 y pico capítulos de televisión de ficción.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, los diálogos para mí es una gozada. Y también es la manera de tener como, una vez más, en Madrid, sin playa, un montón de amigos divertidos, que todos son ingeniosos y que investigan crímenes y que, bueno, hacen cosas apasionantes a la orilla del mar.
Oye, menuda mujer, ¿cómo se te ocurre esto de que en su tiempo lo tuvo que pasar mal por ser mujer, por ser cirujana, por ser atea?
Pues mira, esto se me ocurre porque esto sigue siendo así hoy día.
Sí, ¿no? Un poquito.
Las mujeres, tenemos los derechos que tenemos, que son fabulosos, pero...
Nos siguen mirando diferente,
¿no?
Nos
siguen mirando diferente. Tenemos que ser 100 veces más cualificadas, super madres, eficientísimas, estar a todo, no cometer un error.
Porque
un solo error, porque es que van a por ti. Y entonces yo me planteaba un personaje en el siglo XIX de una mujer, porque claro, sacar a la gente de contexto y ponerles en contextos difíciles, más bien, pues te da muchísimo juego, ¿no? Pero bueno, leyendo unas cosas y otras, encontré la historia de una cirujana italiana del siglo XVIII, ojo, que fue la primera cirujana del mundo. Creo recordar que en Bolonia, pero igual lo estoy dando mal el dato porque ya no recuerdo así los datos concretos. Esta mujer, su marido era cirujano, su marido murió, pero ella le ayudaba y bueno, se había convertido de facto en una cirujana fabulosa.
Claro.
Pero trató de ingresar en digamos, el colegio de médicos, la academia, ¿no? Como se llamaba en aquella época. Y los hombres no se lo permitían.
Claro.
Bueno, esta mujer apeló al rey. Al príncipe boloñés,
a la autoridad
de la época,
competente,
no sé cómo se llamaba, y le dieron la razón.
¿Sí?
Y se convirtió en la primera cirujana colegiada del mundo.
Yo, hija, yo mal pensada que soy, me imaginaba que habría dicho el rey, el príncipe o el que fuera, que no.
Acá, pues no, porque se quedó muy impresionado, porque efectivamente era una tía que, bueno, claro, lo hacía todo
que se
fenomenal.
Lo merecía, lo sabía hacer,
pero,
claro.
Claro, entonces yo decía, bueno, pues tiene que ser un personaje muy particular, ¿no? Una persona que decide hacer algo así y que lucha hasta el último,
hasta el
último sudor, ¿no? Por conseguir pues lo que ella sabe hacer y lo que ella quiere hacer. Y es vivir en un mundo de hombres muy duro. Pero eso no significa que las mujeres nos tengamos que convertir en hombres, o que tengamos que llevar pantalones, o que seamos marimachos. O sea, lo que hace Tana es ser una mujer muy arriesgada. Digamos que ella no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Ha hecho tanto esfuerzo por llegar a donde está. Ha luchado tanto desde tan pequeña, que es que va por la vida como si fuera la brisa, ¿sabes? Y entonces los hombres se van quedando fascinados, porque dicen, pero es que ella dice, va a salvar a este tío, y se le mete en las entre ceja y ceja y lo salva. Y entonces es una mujer, sí, sí. Es una mujer que es forense, porque además le apasiona la medicina forense. Esto me inspira en Orfila, que es uno de los primeros forenses mundiales, que era menorquín. Y que trabajaba sobre todo en París y es una figura fundamental de la medicina forense internacional. Uh-huh. Escribió tratados sobre los venenos, uh-huh. Era perito judicial en casos importantísimos. Sí. Hay un caso muy famoso en Francia en el que había una envenenadora a la que se condenó con el testimonio y las pruebas aportadas por este español,
sí.
Médico y químico. Uh-huh. Famosísimo entre los conocedores de estos ambientes, claro, de la medicina forense, pero que la gente común no lo conoce mucho, ¿no? Hombre, en Menorca sí le conocen. Entonces, pues se me fueron juntando cosas, Mallorca, Menorca, Orfila, la italiana cirujana, y bueno, y hay mucho de mí también, ¿no? Yo soy un poco así.
Eso está bien.
Has buceado en el mundo decimonónico, de Baleares, de su entorno, y sigamos con ese personaje, con Tana, que es, a la vez tiene un dilema sentimental. Veníamos por el pasillo, yo te preguntaba, ¿qué es? ¿Como la regenta, como Madame Bovary, como Ana Karenina? Y me decía, sí, pero al revés, a la inversa, ¿no? Se enamoran de ella todos.
Claro,
unos...
ella no es una víctima del amor. Sí lo es, ojo. Lo es porque ella no sabe querer. Hay personas que yo me las he encontrado en la vida, relativamente hace poco, y esto me sorprende mucho, que no saben querer. No tienen la capacidad... No saben abrir su corazón, no saben arriesgarse o no saben zambullirse en una relación o en lo que sea que es querer. Que no lo voy a explicar yo aquí ahora, pero si lees el libro lo vas a averiguar, uh-huh. porque hay como dos tramas policiales, ¿no? ¿Quién está matando a estas gentes de Mallorca, tan pintonas? Y al mismo tiempo, ¿qué es el amor verdadero? Uh-huh. Y eso es lo que encuentra Tana, al fin. Uh-huh. Es una muchacha que ha sufrido peripecias importantes, porque date cuenta de que el siglo XIX es un siglo en el que cada 2-3 años había una guerra.
Es verdad.
Es un siglo en el que los hombres morían como chinches en la guerra. Iban a la carrera militar, era una de las cosas más importantes, que un hombre podía
aspirar,
hacer.
Claro, y hacer.
Y entonces estaban en la guerra constantemente, las guerras de las colonias, las guerras napoleónicas.
Los carlistas.
Y esto está ambientado efectivamente en el contexto de la llegada al trono de Isabel II, uh-huh. y de las guerras carlistas. Entonces es una mentalidad muy cercana a la muerte. Y bueno, yo sé un poquito de eso y me inspiró mucho porque me supe meter muy bien en el pellejo de los personajes. Entonces hay dos hombres que han estado muy en contacto con la muerte, por esto que os cuento, y por más cosas, uno en concreto es viudo, y ellos saben lo que es el amor y se lo quieren transmitir a ella. Pero ella ha vivido todas esas guerras desde el punto de vista de víctima y no quiere ser una víctima. Entonces se ha crecido y crecido y crecido hasta el punto de cerrar su corazón con 3 o 4 candados. Y estos hombres, mientras van investigando, porque uno es el comisario de Palma, uh-huh. otro es médico forense también. Bueno, no es exactamente así, pero es que nos voy a desvelar.
No queremos disfrutar de la lectura.
Pues claro, este viaje lo realiza con ellos, ¿no? De la mano de ellos. Uh-huh. Y encuentra el amor.
O sea, que sabe hacer autopsias, operaciones de apendicitis, pero no sabe querer la pobre.
Exacto.
Ay, amigo.
Su corazón anda.
Bueno, tiene dos en preparación, me he enterado, dos novelas. ¿Sí? O sea, que la vamos a esperar aquí dentro de
nada. Bueno, en otoño saco otra novela.
¿Sí? Estaremos encantados de recibirte.
Bueno, y yo encantada de veros.
Si la cirujana de Palma nos engancha igual que la conversación, claro. con Lea Vélez, vamos, aseguro que vamos a empezar a leer y no vamos a terminar hasta que llegue el final. Queda un minutito. A ver, cuenta.
Tres citas, además de los grandes, de los clásicos que tiene como referentes: Shakespeare, Dante y Virgilio. Y una un poco al hilo de lo que dice de Virgilio y de las bucólicas: el amor conquista todas las cosas. Démosle paso al amor.
Oh, qué bonito. Lea Vélez, mil gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós. Enseguida las noticias.
Oye, que estoy pensando que es un buen libro, si uno ya tiene planificado el verano y se va a ir a Mallorca.
Oye, es verdad.
Pues lectura allí, la playita,
claro.
¿No, Lea?
Sí,
pues ya
sí,
está.
Es el contexto.
El contexto ahora, que también lo podéis leer en cualquier otro lugar, ¿eh?
No, pero doy ideas, claro, que no falte en la maleta si no va a viajar. Estupendo. A las Baleares.
Después de las noticias volvemos.